¿Cuántas elecciones venezolanas vivimos con Encaso?
Déjeme contar.
Todavía ni existía Hugo Chávez.
Es cierto, no lo había pensado, aunque ahora tampoco existe.
Es verdad, en paz descanse.
Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo cuando las apariencias engañan.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Este fin de semana tenemos elecciones en Venezuela.
Sí, güey.
Que no van a pasar desapercibidas para el mundo. Sí. O sea, no solo para Venezuela. Bueno, continuidad chavista. ¿O será verdad lo que dicen algunos medios y encuestas que el gobierno se llevará un tsunami de votos en contra polarizados en toda la unión de toda la oposición en la figura de Corina Machado, que al no poder competir por estar vetada por el gobierno aparece como la sombra del candidato Edmundo González? Ya así para titular y está complejo. Chale, imagínense sí usted sí la situación.
Bueno, Venezuela.
Pero bueno, varias elecciones venezolanas han pasado en este programa.
Sí.
El ambiente era más o menos similar al actual.
Póngale,
o sea, parecía que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro.
Sí.
Luego pasaba algo.
De hecho,
luego
han
de pronto
cosas.
No pasó nada.
Y
luego de
atrás.
Pronto así la situación. Veremos qué nos depara este fin de semana, un fin de semana de mucha ansiedad en Venezuela.
Verdad,
y también fuera de Venezuela. Mientras el mundo espera lo que ocurre en Venezuela el día domingo, nos entretenemos con Juegos Olímpicos, con guerras en curso, chismes de la política, Netanyahu paseando en un carrito como en un trenecito con Elon Musk por la planta Tesla y muchas cosas más. Pero obvio que los ojos hoy están puestos en París.
Y claro.
Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. También tuvimos a Biden, que justifica su renuncia como un acto en defensa de la democracia. A veces hay que despojarse del interés personal por algo superior al individuo, dijo Biden, y se escuchó de fondo: sí, pero era hace un año atrás. Kamala Harris, eres tú.
Sí, claro, claro.
Bueno,
totalmente.
Esa situación.
Podría haber comenzado a hacer campaña hace dos años.
Sí, bueno, pero menos, ¿no? Me gustan los desafíos, dice Kamala Harris.
Claro,
en esa situación.
Eso sin duda.
Nos han acusado de apoyar a Kamala Harris en algunos de los plataformas. Decir, pero Kamala Harris era pro guerra con Rusia. Kamala Harris hizo cosas terribles a lo largo de su vida. Se desayunaba niños ensopados, comía abrazos de reina, un riquísimo postre colombiano. Cosas horribles.
Ajá.
Bueno, son todos horribles, por eso llegan a los lugares donde llegan la política.
Claro,
si usted me dice, ¿prefiere Kamala Harris con sus Converse?
Póngale,
o prefiere a Donald Trump con sus cabello de maíz.
Póngale.
Y bueno, no me pongan situaciones, ya
Trump?
Sabe lo que voy a elegir. Bueno, la gran mentira de los inmigrantes, hablando de Donaldo es, en este caso, Donald Trump, ¿no?
Sí,
hablo, no porque alguno de México dirá, va a hablar de Colosio, no.
En
este caso ha abonado mucho a esto. La gran mentira de los inmigrantes en Estados Unidos, digo, esa falacia que nos quieren vender de gente como... justamente el Partido Republicano y Trump puntualmente, de que todo inmigrante entra porque el muro no es suficientemente alto, si no sería un verdadero paraíso.
Claro.
Vean estos datos, más de 46 millones de inmigrantes viven en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
O sea, gente que no ha nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que ha llegado a los Estados Unidos de Norteamérica.
Un
más de 46
completo.
Millones.
Sí.
Un país que, por otra parte, digo, si vamos a la historia, se fundó de esa manera.
Claro.
Pero bueno, más allá de eso, cifras récord absoluta que fue creciendo descomunalmente de la década del 70 hasta hoy y que se ha, como casi todo en el mundo, tendencias que se han acelerado muchísimo en los últimos años.
Sí.
Hasta 2022, estamos hablando todavía gobierno de Biden, el 77% de los migrantes estaban en el país de manera totalmente legal. 77%, porque 46 millones es un número que impacta.
Sí.
Hay mucha cantidad de gente en los Estados Unidos de Norteamérica.
Claro,
muy bien, que es prácticamente, no sé, un país como casi toda Argentina, casi todo Colombia, casi todo de migrantes, ¿no?
De migrantes,
en los Estados Unidos.
Claro.
La cuestión es que el 77%, todo legal, diría un brasileño.
Ajá.
O sea, papeles al día, green card, ciudadanía, permisos de trabajo, permisos estudiantiles, permisos de intercambios. O sea, los que están en modo irregular, entre comillas, son una increíble minoría de la minoría. Digo, así un veintitanto por ciento. 1%, como para basar en eso toda la campaña electoral y culparlos de todos los males de los Estados Unidos de Norteamérica y los bad hombres y toda la cosa. A veces asomándonos un poco a los números, que mucho no nos gusta porque siempre decimos, son historias de personas, de gente. Claro. Digo, pero sirven para sopesar qué tanto el gallo cacarea, ¿no? Damas y caballeros, hoy es la 58ª, 35ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy es el cumpleaños de Mick, así que vamos a ponernos bonitos y a comprar un pastel.
Qué difícil será sorprender con un pastel al hombre.
De seguro le gustan los pies de manzana, es inglés.
Su biografía dice que se llama Michael Philip Jagger, que nació en Dartford, Condado Kent, el 26 de julio de 1943.
Dice que Mick Jagger es un cantante, compositor, músico y actor reconocido por ser el cantante de la banda de rock The Rolling Stones.
Los detalles de cómo conoció a Keith Richards, de cómo la música los unió, sobre todo el rhythm and blues, de cómo escuchar a Little Richard le abrió las puertas de un mundo de rock and roll, son cuestiones por demás conocidas.
También todos sus matrimonios, sus anécdotas, sus historias sobre los escenarios, sus giras interminables y sus fiestas.
No queremos llegar a su fiesta de cumpleaños con gelatinas y que le diga a su secretario, colóquelas junto a las demás, algún tonoto hizo correr la bola de que me gustaban estas cosas.
Yo creo que un buen homenaje sería
hacer un concurso de baile estilo Mick Jagger.
No.
Recordar sus duetos más célebres, como ese cover genial de Dancing in the Street junto a Bowie.
No, eso da para un especial aparte.
¿Pero qué le podemos dar? Es uno de los artistas más reconocidos, famosos y ricos del universo. Tiene todo. Su biografía no entraría en 10 libros y es uno de los músicos más notables del siglo XX, aún súper vigente en el siglo XXI.
¿Y eso que se dedicó prácticamente solo a ser Mick Jagger?
La carrera de los Rolling Stones es demasiado larga como para regalarle un top de sus canciones.
Sí, además podemos elegir algunas que no le agraden del todo. Por eso pensé en algo que seguro le gustará.
¿Qué? ¿El pie de manzana? Era más fácil cuando le podíamos regalar drogas o alcohol.
Hace más de 60 años que afortunadamente esa no es opción.
Ah, claro. Así se llega como anda llegando él, ¿no? Pero entonces...
Pocos destacan su carrera solista. Y si vamos por eso, si él grabó esas canciones es porque seguro le gustan o le gustaron al momento de grabarlas.
Me parece genial.
Jagger realizó 4 discos solistas, sin contar sencillos, colaboraciones y compilaciones. Tenemos entonces 4 discos para elegir 5 canciones.
Y comenzamos con Lucky and Love, del álbum Just the Boss, del año 1985.
Del álbum solista más exitoso de Jagger.
Los Stones firmaron con Columbia Records y el contrato proponía discos solistas, si gustaba.
Mick dijo, sí, quiero, y firmó por 3 discos solistas, sin informar de esto a los Stones, básicamente sin informar a Keith Richards, cosa que no le pareció nada bien.
Los Stones habían grabado Undercover. Mick entró a estudios a sacar este Lucky and Love como segundo corte exitoso del disco She's the Boss, que tuvo varios éxitos. Just Another Night, primer corte, y una power ballad gloriosa titulada Hard Woman.
Ahora vamos con Let's War, del álbum Primitive Cool, de 1987.
Los Stones habían grabado Dirty Works, así que este disco es el disco de la discordia.
Keith Richard quería encarar una amplia gira promocional de los Stones y Mick quería ver qué pasaba si priorizaba una carrera solista.
No le había ido nada mal con su álbum debut, así que se juntó con Dave Stewart, sí, el de Eurythmics, como productor, y con Jeff Beck en la lira.
Debió ser rudo para Kid que te cambien por Jeff.
Sí, enojados o no, salió este disco con este Let's Words como primer corte de difusión. Ahora elegimos Say You Will, también de Primitive Cool, de 1987. Una balada dura y fabulosa.
fue el segundo corte del disco. Mick estaba en un gran momento. El disco se grabó entre Países Bajos, Nueva York y unos míticos estudios ubicados en Barbados.
Puede que eso explique algunas percusiones caribeñas en este álbum.
Ajá.
En fin, llegamos a todo el groove de Sweet Thing del álbum Wandering Spirit de 1993. Una canción súper stona para este álbum que contó con la producción ni más ni menos que de Rick Rubin. Los Stones no fueron en este caso sorprendidos. Charlie Watts grabó su disco con Charlie Parker y Keith Richards también entró a estudios a grabar su segundo álbum solista.
En este disco Jagger hizo lo que quiso. En sus 14 tracks creemos que no quedó ritmo o género con los que él creció que no aparezca.
Hay baladas, rock and rolls, blues clásicos, bluegrass, quasis spirituals, folks americanos, una canción folk Irish con solo de violín, rhythm and blues, disco y hasta funk. ¿Cómo entra todo eso en 14 canciones? Escuchen Modern Spirit. Y esta selección cierra con Good Gave Me Everything del álbum Goodness in the Doorway de 2001.
Jagger entraba al siglo XXI con este disco que se compone de canciones que fue macerando desde la década del 90.
Cuarto y hasta hoy último disco solista de Mick.
Un disco muy arreglado con mucha mezcla.
Tiene mucho sonido de época y escuchándolo como totalidad suena bastante ecléctico y difícil.
Pero tiene esta canción que fue corta difusión, con video y toda la cosa. Y que demostraba que para Jagger pueden pasar los años, las décadas, las canciones, los discos y nunca va a dejar de ser Mick Jagger. Y eso es lo que hoy celebramos. ¡Feliz cumpleaños, genio!
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, les da el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está,
Capi? Hoy es día de muchos cumpleaños, ¿eh?
Ajá,
sí, sí, no solo de Mick Jagger,
sí.
No, también cumple Roger Taylor, el Batacas de Queen.
Ajá.
El Queen.
Mira,
de la batería,
sí.
Roger Taylor.
Feliz cumpleaños.
Y el señor Flavio, no el perro del Diegullo de Tijuas, sino Flavio Ciancirulo, o sea, músico argentino, bajista de la banda de Los Fabulosos Cadillacs. Hace muy pocos días también cumplió Vicentico,
sí.
O sea, fiestas Cadillacs. También anteayer por ahí cumplió años Martin Gore,
sí,
nuestro
güey.
Querido Depeche Mode. Y bueno, y aquí estamos con mucha fiesta musical. Como aniversarios luctuosos, moría en 1952 Eva Perón, política argentina, esposa del presidente Juan Domingo Perón, que había nacido ahí por el año 1919 y que fue nada, una marca indeleble en la historia argentina y en parte en mucho de la historia mundial. Digo, todo un símbolo,
sí,
esa
sí.
Mujer, Eva Perón.
Realmente,
y
sí.
Moría un día como hoy. Y también es el primer aniversario de la muerte de Sinéad O'Connor. Y eso me sacó de onda porque digo, ¿qué pedo? Ya pasó un año de Sinéad, la irlandesa, esa voz prodigiosa, cantante fabulosa, Sinéad O'Connor. Señoras y señores, la Camilo de Hermosillos, hablando de cosas que ocurren, que se conmemoran y aniversarios, dice, nave, brindo por ustedes porque el día miércoles fue el día del tequila. No nos enteramos de esa cuestión.
Bueno,
seguramente nos bebimos un tequila sin saberlo, pero bueno, feliz día
qué bien,
pretexto
bien.
Para tomarse unos caballitos.
Claro
de tequila
sí.
Y brindar por ustedes. Saludos. Igualmente, querida Camilo, ahí en Hermosillo. Salud. Señoras y señores, y a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sé que soy mudita. ¿Cómo está, guapa?
Sí. No es que llega recién ahora, no.
No.
Ya estaba aquí.
Sí,
el momento de presentar la Muda. No vaya a pensar que llegaba tarde.
No jamás.
Totalmente. Jamás. Lo que sí tenemos aquí es ver cómo va a estar el clima para las elecciones en Venezuela, para los Juegos Olímpicos,
totalmente.
Para la ceremonia de apertura, para toda la cosa. Señoras y señores, este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Lloverá fuerte el domingo en San Antonio, Jesus Christ, Texas, y en Custerville, Georgia, sol y nubes, en Seattle, Washington, Golden, Colorado, y en Boston, la pepa de sol, en San Diego, Califas. Lloverá fuerte todo el fin de semana en Tapachula, Chiapas, el domingo no se sabe, pero el viernes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Chinautla, Puebla. Lloverá fuerte el sábado en Cortázar, Linares, Nuevo León, y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fuerte el domingo en Villa Hidalgo, Jalisco, Nuevo Laredo, Tamaulipas y Puerto Morelos, Quintana Roo, lluvia débil en Tlalnepantla de Báez y en soleada Torreón, Coahuila. En el Bolsón, Río Negro, Argentina, menos de 7 grados centígrados. Las fuertes lluvias el fin de semana en Manizales y Bucaramanga, Colombia. Sábado y domingo en Cali, domingo y lunes en Yacuiba, Bolivia. Solo el lunes en Porto Velho, Brasil y en Wanda, Misiones, Argentina. Fuertes lluvias desde el domingo en Cumaná, República Bolivariana de Venezuela, La Pepa del Sol, en Cochabamba, Bolivia, Carlos Pellegrini y el Puerto Madre en Argentina. Lluvia fuerte el fin de semana en Bangkok, Tailandia. Viernes y sábado en Luxemburgo. El sábado fuertes lluvias en París. Sábado y domingo en Berlín y el domingo en Perth, Australia. Sol y nubes en Neuchâtel, Suiza y en Ruyong, China. La Pepa de Sol en Barcelona, Cataluña, España, Ferrara, Italia y Atenas, Grecia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Damas, caballeros, queridos amigos y amigas, ya la piro tras el telón, la pirómana tras el telón.
Pirómana.
Estuvimos conversando, me hizo notar algo en tu vida. Hablamos de anomia en el mensaje de Satori.
Sí.
Y en realidad lo que quise decir es abulia. Así
claro.
Que la definición que di es de abulia, no de anomia. Y bueno, por eso quienes dijeron qué pedo, abulia no era algo sin ley y esas cuestiones. Anomia es muy usado en ciencias sociales para determinar la falta de ley. Pero en lo que viene a ser, el término utilizado en neurología y demás, es la incapacidad anomia de recordar, por ejemplo, nombres, nombres de cosas y así. Abulia es a lo que nos referíamos,
sí
por lo menos yo me refería en ese mensaje, que es un pasito hacia la depresión. Abulia es realmente no despertar interés en nada. Es a veces cuando decimos, no, que a los adolescentes nada les motiva, nada les despierta interés.
Sí.
En realidad es una falacia, les despiertan un chingo de cosas de interés, generalmente no las mismas que el señor mayor le está diciendo que le deberían interesar. Pero más allá de todo eso, a eso es alguien abúlico, la abulia es eso, y no tiene que ver con anomia, que tiene dos definiciones diferentes, depende la ciencia social o la neurociencia.
Claro.
En ciencias sociales, la falta total de leyes y así como una idea, y algo no reglamentado. Y en neurociencia tiene que ver ese término con otra cosa, que es, me olvido los nombres, no sé cómo llamar a las cosas y demás. Bueno, ese era el pedo que andábamos ahí con la piro tras el telón, a la que le mando un beso abrazo
enorme,
grande.
Sí.
La amamos con todo el corazón,
claro que sí.
Besos, querida Piro, tras el telón. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Nico.
Venga, mi correte.
El Guti de Tarija, Bolivia, dice que los comentarios en Spotify sí jalan. Señoras y señores, llegamos a Bolivia.
Perfecto, Tarija sí, evidentemente.
Bueno, Tarija, no sabemos si todo
no
Bolivia.
No es un tema zonal.
No es un tema ni siquiera regional.
Parece, claro.
Ni siquiera nacional.
No.
O sea, no es de países, no es de... ¿Es de qué?
Si usted puede dejar un mensaje en Spotify, evidentemente es el elegido o la elegida.
En caso.
Sí. Si usted puede dejar un mensaje, o quizás en todos.
En lo que viene siendo el programa del día.
El episodio.
Claro,
los episodios supuestamente se pueden dejar mensajes y nosotros los podemos contestar, publicar y contestar.
Seguimos con
si usted puede,
pedo,
evidentemente es un elegido o
elegido.
Bueno,
Maggie
no
de
sabemos
Ciudad
para qué,
de México dice que sí jala. O sea, en
Ciudad
de México, dijimos que Ciudad de México no jalaba, Ciudad de México jala,
pero
la
no
alcaldía
toda.
En la que reside Maggie, sepa la madre si en todas las alcaldías o en todo Ciudad de México funciona.
Está raro.
Bueno, en fin, salimos de aquí para enfrentarnos al ojo totalmente putrefacto y hecho la madre de Ifrit, que se pegó el putazo de Ifrit, fue, tiene el ojo como Rocky Balboa, córteme el párpado, Adrián. Luego de volar en monopatín y aterrizar. Con la pupila. Está bien, aparentemente. Uno está bien si le alcanza para tomarse una foto y publicar, así que imaginamos que eso irá bajando, desinflamándose, mucho hielo, cariño, colita rana,
se transformará en algo,
besito en la frente y se transformará en un Ifrit,
claro,
en otro Ifrit, se duplicará, a lo mejor es como como la célula biose, dos Ifrit y claro, algo así. Pero bueno, carnalito, un abrazo. Sí, realmente, sí, mega putazo. El putazo de Arafli.
No.
Otro, con una ventana en la cabeza, amortiguada Arafli, por su pelucona, Arafli, que por algo tiene una función biológica, exacto, esa peluca de resortes. Ajá. Y bueno, no fue tan grave, pero se dio tremendo putazo en la sien con Morete y toda la cosa. Socavón en la avenida López Mateos de Zapopan, Jalisco, México.
¿Qué está pasando?
Güeyes, basta. Sí, de Jalisco, basta de llamar la atención.
Claro.
Le pido, por favor, la López Mateo es una avenida importantísima. Sí, y en el centro de Zapopan, o sea, y Socavón.
Que por la lluvia.
Hundió, que por la lluvia. Dice, o sea, que venían denunciando los vecinos de la zona, el chito de Zapopan.
Que había agujeritos.
Que había, no, no había agujeritos, pero había agua brotando y no se sabía qué pedo. Ajá. Y decían, en la López Mateo, ¿qué está pasando? Es algo turístico que van a inaugurar y va a venir gente de todas partes del mundo a ver esta madre.
Ser, claro,
y de pronto, cuando estaban esperando la inauguración por parte de así, el alcalde. Socavón, a la madre, no hay víctimas, parece que ningún carro cayó adentro, ningún perrito no salió herido, pero señoras y señores, ahora andamos más inseguros que antes, y mire que andábamos inseguros, pero qué pedo la avenida López Mateos. Faltan apenas 50 y tantos días para el aterrizaje Colombia, así que todo lo que quieran saber para... así minimizar esta ansiedad que nos carcome, aterrizaje2024.com. Hay novedades, se vienen cositas.
¿Qué es eso?
No se sabe, pero a lo mejor no se viene ninguna cosita. Es simplemente un error en la matriz.
No creo.
No sé, no creemos. Conociendo a la gente del staff, no creemos. sdqmsd.col@gmail.com para cualquier comunicación relacionada con el aterrizaje Colombia 2024. En el programa de hoy nos enfadamos si nos traen la sopa fría. Locutamos felices. Seguimos esperando el feedback y hacemos el preocupacional. Viernes, contamos los pasos, medimos nuestra respiración, tomamos carrera para dar el brinco y estamos en el aire desafiando las leyes de la física. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hola, ¿qué tal todo mundo? Mi cuñado es el increíble Hulk.
¡No mames, güey!
¡No mames, güey! Llega con ustedes, señoras y señores, el caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
¿Cómo está, caballo? ¿Qué dice?
Bueno, mi cuñado es Bill Bixby, o sea... Por una radiación que le dio en determinado momento de la historia. Sí, es el Bill, claro, el setentero. El que le quedaba la ropa hecha harapos.
Claro.
Y que...
Los dos ya son más monitos, ¿no?
O sea, Lou Ferrigno era el autor. Que lo pintaban de verde,
Bill
pues.
Bill también.
Bill Bigby es, claro, es Bill Bigby es el personaje, el doctor.
El doctor.
El doctor que está así experimentando y de pronto, ¡ah, doctor, doctor! ¿Qué pasa? Estoy en Ohio. No se enoje, pues se enchiló, valió verga, se quedará todo verde a la chingada.
¿Su cuñado es así?
Sí, mi cuñado es así.
No sé si está chido.
No, o sea, no está chido.
Para filmarlo, pero.
Detesto a su cuñado. Sí, su cuñado me cae gordo, su cuñado es un hijo de la chingada.
Ay,
no, pero todavía no se los presenté y ya les cae gordo. Sí, sí, porque imagino esas situaciones. Primero, porque el increíble Hulk, lo que le pasa es que no puede controlar. Bill Bixby sabe.
Claro.
Bill Bixby dice, no, valió verga, ya me voy a convertir, ya me puse malo. Y así.
Pero entonces, a la vez creo que era buen pedo, ¿no?
Era buen pedo.
Era como humor.
No, claro, es un superhéroe, güey. Sí,
claro,
o sea,
claro.
No es un archivillano.
Ajá.
O sea, era buen pedo.
Hay que ver si este es buen pedo.
Lo enojé. No, este es una verga. Este ya le dije que me cae mal. Sáquemelo de aquí, sáquemelo de mi vista.
Chale.
Porque me voy a poner verde como el increíble Hulk. No.
Buen pedo. Rompe todo, tiene algunos como unos problemillas.
No son problemillas. Yo le voy a explicar bien la situación. Lo saca la injusticia, lo saca el bullying, pero a la vez también una cucaracha voladora lo puede poner rete loco y ponerse malo, pero en realidad no es malo.
Ajá.
O sea, a ver, banda, ubiquémonos. El increíble Hulk es buen pedo, es buena onda, es héroe, es viene a salvar a la humanidad.
Sí, lo que decía es que
Cristo,
cuando...
pero verde.
Póngale,
sí,
exacto.
dígame.
Como un Charlie García,
un Charlie García, no entiendo la
Estoy
lógica,
verde y no me dejan salir.
Ah, claro, haciendo la referencia musical, por supuesto. Estoy verde, no me dejan salir. Bueno, más
se
allá
loco,
de todo eso...
Pero eso es lo que le decía, cuando el Increíble Hulk se ponía así, verde...
Sí.
Iba a salvar a la humanidad,
sí,
pero
no,
terminaba destruyendo una puerta, una ventana, la casa. Pero bueno, hacía el bien en sí.
Porque la humanidad no
poder.
Le entraba en
claro,
toda,
claro,
en toda la filmografía.
Que un poco le chingaba las cosas, ¿vio?
Sí, pero un poco. Primero, con su referencia vintage, no le puedo decir absolutamente nada, porque yo me fui con Lou Ferrigno y Bill Bixby. Pero más allá de
estoy
todo
más
eso.
Cerca.
No, sí, está más cerca en tiempo y espacio. Escúcheme una situación.
Sí.
No, salvar la humanidad, nada.
Bueno,
salvar la humanidad era,
poco,
no sé,
de a
Superman.
Poco se salva.
No, este güey se sacaba de pedo
sí.
cuando venía un vato medio malo y,
póngale.
Por ejemplo, le apagaba un cigarrillo en la mano.
No, qué
y yo, hijo de la verga.
Ajá,
y así era.
Sí, claro,
pero
claro.
No era que iba a salvar al mundo.
Bueno,
ni mucho
pero
menos,
no era por él, o sí era
y
por él.
Y un poco era por él.
Ajá.
Porque siempre.
Bueno, por el amor también.
Yo lo que me acuerdo era como que. No sé, unos policías se hacían los vergas con él y él decía, no me provoquen,
claro.
Porque ¿para qué invitan si ya saben cómo soy? Y se ponía loco. Y siempre terminaba, la pregunta de todos era lo que gastaba ese güey en ropa, porque siempre terminaba con unos chores, así unos cortos, medios hechos harapos. Luego tenía que regresar a su formato Bill Bixby,
bueno,
a su formato
cosas,
doctor.
Son libertades
de prensa,
de,
básicamente.
De los superhéroes que
sí,
no
de
hay
guión.
Que
sí. No, yo no pregunto nada. Yo voy a las convenciones
y
alguien tiene una pregunta.
No.
Digo yo. Sí. Porque están
todo
todos los nerdos.
Bonito.
Claro, todo muy bonito. Está perfecto, sigan así. Porque siempre está el pendejo que dice, ¿y si Superman entonces si viene del planeta de la verga? ¿Por qué? O sea, estés mamando. A ver, señoras y señores. No sé,
después
aquí,
la pasa a buscar.
Claro,
Superman.
Qué pedo. O sea, ¿por qué no se compra unas camisetas así de elásticas y las deja en algún lugar bien prolijamente dobladas cuando sabe que se va a convertir en el Increíble Hulk?
Exacto,
bueno, esas preguntas no
Por
son.
Por eso, la neta es la Mujer Maravilla, que es mágica. Hace
totalmente.
Y ahí no hay pregunta
pero
ni nada.
Nunca le falta el pendejo que levanta la mano y dice, pero si las Amazonas están, ¿por qué
Amazonas,
nada más la Mujer Maravilla fue la que llegó? Escúcheme.
Bueno, no
espere,
todos llegan.
No vamos a hablar de todos los superhéroes, no vamos a hablar de todas esas situaciones.
Sí.
Estamos con mi cuñado.
Sí,
mi cuñado es un ser mucho más terrenal.
Sí.
O sea, no pertenece ni a DC Comic ni a Marvel.
No.
Mi cuñado vale verga, pero yo se los quería presentar, dice el Caballo Fantasma, porque más que el Increíble Hulk, también tiene componentes de el señor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Okay.
Porque se convierte el tipo.
¿Pero
en qué momento se convierte?
¿En dónde?
Tengo un cuñado que es un tipo gracioso.
Bueno,
el chiste adecuado, humor blanco en cada momento. Es re humilde. Es así,
sí,
saca su sombrero. Cuando entra a una iglesia, se lo pone en el regazo. Saluda a todo el mundo.
El
trato con las personas es una maravilla. Hola, señora, qué bonita está hoy. Todo bien. Pero se sienta a la mesa cuando salimos a comer afuera.
No.
Se transforma.
No.
Elon Musk se siente. Sí, empieza.
Uy, la muda está poniendo unas caras.
No.
Porque,
bueno, pero eso es de formación profesional, muda. Pero yo más allá de todo eso, quiero decir, este programa siempre lo dijo.
Sí.
A la gente se la conoce en situación de poder.
Totalmente, a huevo.
Entonces su cuñado
es
una mierda, hermano.
¿Qué
quiere que le diga?
Eso es el verdadero.
Porque como empleados, todos necesitamos la chamba y somos, entre comillas, casi todos buenitos.
Sí que sí.
Como jefe nos queremos ver.
Claro.
Porque como jefe, cuando tenemos un gramo de poder... En una situación de estar sentado a una mesa por
es
donde
poder.
Uno va a pagar, va a tener circunstancialmente. ¿Cuánto le puede durar una cena relajada? ¿Una hora?
¿Una hora?
Bueno, estamos hablando de un promedio. Promediemos las cosas porque si no podemos hablar de nada.
Ajá.
El promedio, una hora.
No sé.
Bueno,
sí.
una hora. Bueno, ¿quiere más? Le
una
pongo
hora y media.
4 horas, una hora y media. ¿Quiere
dos.
La peda larga? Perfecto.
Ajá.
Por el tiempo
bueno,
que nosotros
peda
vamos.
Peda larga son de Guadalajara.
Puta madre.
Días completos.
Bueno.
Mesa.
Bueno, perfecto. Días completos sentados a la mesa. Guadalajara, qué bonito lugar.
Qué bonito
Un saludo
lugar.
Para todos los comensales de aquella mesa eterna
que
empezó de mañana desayunando y terminó a altas horas de no sé qué día.
Ajá.
Bueno, más allá de todo eso, en ese momento, uno lo que tiene es gente que está como empleada momentáneamente a su servicio. Por eso el servicio de mesa.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, ahí si usted empieza con cuacuá, cuacuá, y a imitar una especie de pato,
no me haga el pato
mamador.
No me haga el pato mamador.
Usted es una mierda de persona.
Sí, realmente sí.
Entonces, eso, pues. Bueno, ese es mi cuñado. Les presento
me incomoda
a mi cuñado.
Muchísimo.
No, pero es una gente maravillosa. Bueno, al cuñado entonces. Y qué loco que esa gente se active con determinada cosa, porque nosotros, si no vamos a comer con él afuera nunca, tenemos una imagen distorsionada del cuñado.
Claro, claro, claro.
El cuñado es este. Ajá. El cuñado es con los empleados circunstanciales que tiene a la mesa. Sí. Bueno, se transforma el tipo. Parece que se olvida que el camarero, el mesero, el mozo, el muchacho o la muchacha que están en ese momento es un trabajador igual que él.
Obvio.
Él se gana la chuleta día a día, un laburante, y bueno, y cambia, automáticamente se pone un monóculo, le crece un bigote finito y se hace el exquisito el boludo.
No.
Y mira de reojo y estira el cuello y pide, y cuando pide, bueno, y el pedido empieza a cuestionar, esto no tiene sal, esto está mal condimentado, esto está frío.
Y no es
esto,
chef.
No, y me hace unos calores terribles, me pone. Por más que sea el chef Christophe de la François, escúcheme, me hace pasar unos calores.
Qué feo.
Yo digo, cuñado.
Sí.
Ya está cuñado, le digo yo. Y me dice, no, acá estamos para que nos sirvan.
Oh.
Pero ¿de dónde saliste? Escúcheme. Y bueno, y se queja y hasta levanta la voz.
Ajá.
En medio del salón.
A los gritos. Haciendo.
Le digo,
alemanes.
Pero si estamos en un free chino, le digo yo, hay que pararse y ir a buscar la ensalada. El salad bar está allá. Y dice, no, a mí no me van a decir, ¿cómo va? Y yo le digo, bajá.
Itálicamente,
pero sí. La verdad, yo lo cago a pedos todo el tiempo. Le
qué
digo,
no,
y el tipo no aprende.
Yo voy dos veces.
Me dice, no, y una tercera, pero
una
es mi cuñado. Me dice, vamos a comer afuera.
No,
yo le digo, vamos a comer un hot dog por ahí, vamos a comer. Sí, bueno, pero porque después seguro, además, se lo expliqué 75 veces.
Sí.
Si vos te pones tan mamón, te pones en pelotudo,
claro.
Lo más seguro es que vayan a la cocina y te escupan la ensalada.
Sí que sí.
O se pasen la hamburguesa por el orto.
Claro.
Y él me dice, no, todavía no nace el que se pasa la hamburguesa por el orto mientras yo esté sentado acá. Y yo le digo, y automáticamente se para ir al baño y cambia.
Ah.
Dice, buenos días, ¿qué tal? Muy rico todo.
Ah, mire, eso es como la situación.
El culo en la silla. ¿Vio como la pila?
El
polo negativo, el polo positivo. Ahí hace contacto cuando estás en toda la silla y tiene la... Porque él se pone la servilleta en el cuello.
Ajá, claro.
Ahí automáticamente el increíble Hulk se pone verde y empieza a exigir cosas. Yo necesito por lo menos 3 o 4 camareros que estén atendiéndome en estos momentos, que mi dinero no vale. Automáticamente se para, voy al baño, enseguida regreso. Qué bonito lugar, qué bien la decoración, dice, lo felicito a todos. No, es un caso sintomático.
Claro, sí, sí.
Se lo expliqué 25.000 veces.
Sí.
Le dije, boludo, nos van a escupir la ensalada, nos van a poner en la sopa el dedo gordo. Y me dice, la verdad, a mí no me importa nada. Y menos mal que se te ocurrió el dedo gordo, lo que nos van a poner en la sopa, porque qué puto asco. Y igualmente, está muy salada. Un abrazo grande para el caballo fantasma de Berazategui, para el increíble Hulk, para el verdadero increíble Hulk porque es nuestro superhéroe, para este cuñado no. Que se autorrestrinja, que se eduque, que se habilite, que se
qué
ponga
raro
chido.
Que todavía no encontró un increíble Hulk del otro lado y no le se armen los putazos.
Pero
¿no?
Por eso digo, porque del otro lado hay empleados que pierdan la chamba. Un día va a agarrar uno que ya está renunciado.
Exacto.
Y vamos a ver quién canta más alto. Un abrazo para el caballo fantasma ahí en Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
Un abrazo, güey.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, qué sé yo. Uno nunca sabe.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Damas y caballeros, llega Juan David de Bogotá, Colombia.
¿Cómo estás, Juan David?
Ah, cómo me maman los nombres compuestos colombianos. Sí. ¿Por qué son así colombianos y colombianas?
Bueno, tiene...
Estoy pensando en colombianas. ¿Las colombianas también tienen nombres compuestos? Ajá. El colombiano es muy de Juan David, Camilo Sergio, Fernando Aníbal,
póngale.
Gustavo, porque a veces no se le ocurre, le ponen dos veces del mismo.
Queda bien, Gustavo.
Y Juan con algo también, ajá. Juan David, Juan Esteban, Juan Cipriano.
Sí, claro, Juan.
Muy bien. Ajá. Bueno, es muy colombiano eso. Y las, estoy empezando en las colombianas, que las colombianas también son Verónica de las Mercedes, Aníbal a Fernanda o algo así. Estoy pensando en las que conozco, me parece que no.
Parece que no.
Es más, me arriesgaría a decirles que hasta tiene un solo nombre. Porque, bueno, así la situación. Bueno, Juan David de Bogotá, Colombia, dice: hola, saludos, ¿desde dónde?
¿Desde dónde?
Desde Colombia. Uah. Vengo a confirmar que en Boyacá sí hay cine.
Perfecto.
Hay borrachos.
Ah, mire.
Entonces, no sé, está como en casa. Somos locales otra vez. Y si hay cine, hay borrachos, hay tubérculos.
Ah, mire
usted, esto es un... ¿Esto se le fue el dedo para el autocorrector o hay tubérculos? Tubérculos, porque tubérculos como en Puebla, ¿no?
Claro.
Mucho camote y así.
Claro.
Bueno, hay tubérculos, hay clima frío.
Ajá.
Y hay mujeres, muchachas bonitas. Bueno, eso todo Colombia, ¿no?
Sí,
estoy mamando, bueno. Pero también hay cines. Era lo importante,
bien,
porque
bien,
lo que ustedes preguntaron
perfecto,
era eso.
Entonces.
Sí, está todo solucionado eso. Está todo encaminado porque viene mucha gente preocupada. Mucha gente realmente al tiro. Pues, bueno, aprovecho que les escribo para contarles que soy un desintegrado nuevo. A ver, déjenme leerlo. Sí, es nuevo.
Ajá.
Packaging no miente. Bueno, gran rola de Shakira, hablando de
el packaging
no miente. Sí. Bueno, y me estoy poniendo al día con los episodios. Pero como es nuevo y se está poniendo al día, con retroactivo.
No,
como diciendo esto,
muchos,
¿de dónde viene?
Pues, no,
¿a dónde va?
No tiene sentido.
No había sido
Vamos
fundada Boyacá todavía cuando... y así. Bueno, y parece mágico como empezar a viajar en el tiempo.
Sí, claro.
Porque me voy, no sé, 2009 y me entero, se murió el Michael Jackson.
Póngale.
Y me voy, no sé, más ahí, 2016 y David Bowie.
No,
y voy
no,
para
no,
acá y digo, ganó las elecciones Anlo.
Ajá.
Y digo, ay, mira, Petro no era nadie cuando todavía... y así sucesivamente. Bueno, así que aprovecho para saludar al amigo que dijo que se sentía frustrado por estar en los 30 y sentirse estancado. Un comentario general para ese mensaje del Peter Pan en el diván. Que diciendo que a los 30 años él se sentía frustrado y estancado en la vida, y que se sentía, no dijo viejo, pero dijo como
pero,
que el tiempo...
Como que ya estaba.
Como, ya tengo 30. Claro, bueno, obviamente tuvo muchísima repercusión y obviamente no tendrá reflejo en el programa todos los miles de comentarios que han llegado diciendo, 30 años recién empiezas, cabrón. Toda gente de mayor de 32 años, ¿no?
Claro.
Obviamente. O sea, no llegó la química realista o Salma a decir, no, güey, estás chiquito. Obvio, porque son las referencias.
Obvio, sí.
Pero sí llegó mucha gente a decirle, no, carnal, esto recién comienza y que la chingada. Con distintos largos tenores y demás del mensaje. Aprovecho para saludar a ese amigo. Yo, bro, les cuento que yo estudié filosofía y letras y nunca terminé por los créditos con los fucking bancos.
Chale.
Yo pedí un préstamo.
Sí.
Así, vengo a pedir un préstamo para estudiar filosofía y letras.
Ajá.
Y el banco dijo, sí, bueno, muy productivo lo suyo. Aquí le estamos dando un préstamo. No, y me la complicaron.
Se lo dieron y...
Sí, me la dieron, pero tengo que regresarlo.
Claro.
Y entonces digo, como filosofía y letras, como que mucho no paga, ¿no? Uno no se puede salir demasiado del sistema educativo.
Póngale.
Así que, bueno, fucking bancos. Entonces terminé trabajando en un banco para pagar el préstamo al banco para el estudio de la carrera de filosofía y letras. No, bueno, en Colombia la educación es costosa.
Ajá.
Se lo tenía que decir. Todos tenemos dos nombres y la educación es costosa. Y tuve que recurrir a los bancos para estudiar, porque no tuve... Bueno, eso es un drama que estalló un poco en los Estados Unidos de Norteamérica con los famosos préstamos estudiantiles y demás cosas, que hizo que Chile ardiera durante tiempo, que hace que Bogotá también lo tenga en el debate. Y sí, realmente... esto lo que hace es reproducir la lógica del que tiene dinero, tiene espalda, puede acceder a carreras y universidades, etcétera, etcétera, y el que no, bueno, a chingar a su madre. La movilidad social depende muchísimo del acceso que tengamos a la educación.
Obvio.
Principalmente, porque si la movilidad social no depende del acceso que tengamos a la educación, va a depender de otras cosas, como por ejemplo el narcotráfico, amigos.
Exacto.
Qué bonito todo. Y bueno, salimos de esta oscuridad para decir, bueno, tuve que pagar y así y demás. Y eso, desde niño trabajé por mis cosas.
Sí.
Estoy acostumbrado a pagar por ellas.
Claro.
Gratis, nada en esta vida. Bueno, heme aquí trabajando en un call center sin poder terminar la universidad, sin terminar de pagar mi deuda y sonando, bueno, con que alguien algún día logre tumbar al capitalismo y se termine la deuda mundial. Bueno, mire...
van a pasar muchas cosas antes.
No, pero estoy pensando en toda la gente que está en estos momentos. No voy a hablar de frustración, pero digo, con la vena mínimamente inflamada, trabajando en trabajos como un call center,
obvio,
habiendo tenido los conocimientos de, por ejemplo, la carrera de Filosofía y Letras, que lo que te hace básicamente es tratar de hacer una lectura mundial y odiarlo intensamente, y diciendo, esto se tiene que caer en algún momento y espero que sea mi generación.
Claro.
La cuestión es que todo se va desmoronando, pero muy lentamente. Lleva generaciones y generaciones, desmoronamientos de algunas cosas, y algunos que construyen otras. Pero bueno,
y los megamillonarios también están endeudados hasta el culo. Así que cuando eso se caiga, ellos quedan mejor parados y nos vuelven a chingar.
Sí, seguramente. Pero bueno, este discurso esperanzador que le está dando el señor Lartica mientras usted está chambeando en el call center, yo le voy a decir, ánimo, cabrón.
Sí, que sí, güey.
Trabajo es trabajo, para llevar la chuleta para comer, y dentro de su mente no entra nadie.
Claro.
Así que ahí está toda la filosofía y letras que usted haya recaudado a lo largo de todos estos años y que sin duda le va a servir. Le sirve y le sirvió. Bueno, sin terminar la universidad, Bueno, o sea, usted lo que está, como digamos, es flojo de papeles.
Bien.
Pero todo lo demás lo tiene, carnal.
Claro.
Usted, a ver, es como un migrante dentro de su propio país.
Póngale.
¿Y cuántos tenemos esa sensación,
obvio,
no? De ser migrantes en nuestro propio país, porque nuestro país de alguna manera nos da la espalda en algún sentido, o nos envía al banco a pedir préstamos. La cuestión es que, bueno, y pagar la deuda y soñar con que el capitalismo se derrumbe y así. Un abrazo. Ah, dice, es normal que haya tenido 2 intentos de suicidio. Sí, lo más normal del mundo. 2, 3, 4, ¿cuáles quiere? Bueno, la cuestión es que fue porque perdí a mi perro, que era como mi hijo, y casi no lo supero. Juan David, no es normal que la gente se vaya suicidando por el mundo porque perdió a su perro, que era como su hijo. Primero, que un perro es un perro, un hijo es un hijo. Segundo, que no hay que suicidarse, hay otra situación. La justificación a todo esto puede ser, vi una película que no me gustó y me suicido. O sea, el suicidio es una respuesta no importa lo que le haya pasado, hay que saber disociar eso. Porque si no, uno lo termina justificando.
Claro.
No, fue tan fuerte lo que me pasó que por eso me suicidé.
Ajá.
Bueno, le dice. Y ha sido decisivamente. Bueno, y casi no lo supero, pero ya nunca más iba a ver sus hermosos ojos. Por la evidente, bueno, un saludo para Conde, que está en el cielo.
Sí,
porque el cielo existe, pero es para los perros. Los humanos somos muy malos como para merecer ese lugar tan bonito. Y aunque, bueno, he amado a mujeres, aunque ahora extraño, jamás quise quitarme la vida por ninguna, más sí por el perro.
Ajá.
Pero mire usted la situación.
Sí.
Bueno, encontré motivos para vivir en complacerme a mí. Decidí jamás pagar mi deuda, que se pudran los ricos, trabajo para conseguir mis gustos, compro mis libros, mi cómic, mi música, y estoy ahorrando para mi Play 5. Soy un obrero que otaku que lee. Eso es más o menos mi definición.
Sí.
Un saludo a todos. Abrazo, Juan David.
Abrazo enorme.
Muchas veces y está... afirmado por este programa, la idea de suicidio nos ayuda a superar más de una mala noche. Claro. Siempre tiene que quedar en eso, ¿no? En la idea para superar una mala noche. Al día, a la luz del día, las cosas la mayoría de las veces se ven muy diferentes. Así que hay que tenerse paciencia con uno mismo en esos sufrimientos. Un abrazo grande para Juan David de Bogotá, Colombia.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega la Flor Silvestre que marchitó el olvido.
¿Cómo está Flor Silvestre?
Desde Cochabamba, Bolivia. Larguísimo. Wow. ¿Qué es esto? Sí, en caso de que el mundo se desintegre. Chicos del aterrizaje.
Sí.
Sí, como estamos chicos hablando tanto claro. ahora del aterrizaje en Colombia, somos los chicos del aterrizaje.
Hola, somos los chicos del aterrizaje.
Sí, que también suena como a banda teen de rock pop española de los comienzos de los 80.
Sí, a huevo.
No sé si es por la chica del ayer de Nacha Pop o porque los chicos del aterrizaje.
Los chicos del aterrizaje.
Pero bueno, paso mucho para que salga del closet porque no salía, dice Flor Silvestre, de que marchitó el olvido. En un principio quise escuchar todos los programas desde hace mucho, pero bueno, muchos recién se iban a enterar que Michael murió, como dije
antes.
En fin, y quise ponerme a todos los mames y así, pero bueno, ubiqué que no es tan necesario estar al tiro con todos los mames para escuchar el programa. Tengo mucho que aportar absolutamente en todo. Más ya me hice bolas y desintegró una expareja que no me hizo del todo bien. Bueno, hago muchas cosas en mi vida que para decirles a que me dedico, pues no va. Así que trabajo mientras los escucho, que normalmente me los echo de semana en semana. Y pues eso quería compartirles. Soy locutora, igual que ustedes. Y amo bastante su trabajo. Y nosotros amamos el tuyo, Flor Silvestre, que marchitó el olvido. Sobre todo lo amamos porque dice ahora, en el mame de opinar algo, puedo decir también que me mama todo, pero principalmente ya me olvidé. Ay, serio, ando pedol. Bueno, ya pronto hablamos. Los quiero mucho. Besos en la cola. Me gustó su actitud.
Sí que sí.
Tuvo que escribir peda porque soy locutora. Sí. Si no, voy a escribir un mensaje muy de locutora, ¿no? La temperatura en estos momentos es de 15 grados 7 décimas. El tráfico en la ciudad de Cochabamba hoy. Así que qué bonito todo. Un beso para la Flor Silvestre que marchitó el olvido desde Cochabamba, Bolivia.
Besos.
Damas y caballeros, terminamos la entrevista de trabajo con Arroz con Leche en Mar del Plata.
Sí, por favor.
Porque la teníamos. ¿Qué está pasando? Está viajando.
Está de Mar del Plata a Buenos Aires.
Totalmente, transportación pública.
Sí.
Y ahí vamos. La segunda fase de la entrevista, esta vez con más personas.
Más.
Recordemos, si no recuerdan nada, escuchen el programa de ayer, donde hubo un detalle como de 30 minutos de esta entrevista que se estaba concretando.
Ajá.
Bueno, entramos a trabajar a un call center. La segunda fase de la entrevista, esta vez con más personas, con la supervisora de la campaña a la que me convocarían y la entrevistadora.
Sí.
Hay un montón de puestos laborales. Parece un gobierno esto. ¿Qué pedo?
¿Cuántos
ministerios? ¿Cuántas secretarías? ¿Cuánto pedo? O sea, bueno, no, pero estaba la supervisora de campaña la que decía, la campaña va bien. El famoso no están progresando que le aplicaron a Juamás allá por Alberta en el año 1934. Esa es la que pone ritmo a la cosa. Y la entrevistadora, que es la que sabe, la que dice... No, le temblaba el ojito mientras respondía, ¿sabe? Bueno, la realizo bastante confiada.
Sí.
Digo, sí, cómo no, claro, experiencia en call center, no me achiqué. Y bueno, y nos vuelven a explicar, en este caso, que esto, que lo otro, que lo demás allá, y luego dice, sálganse de acá. Alguien se cagó. A ver, tenemos que encontrar, salgan de la reunión. En 5 minutos volvemos a entrar y nos daban el feedback, el famoso feedback.
Sí.
Yo digo, a mí me dice, vayan, salgan, y en 5 minutos le damos el feedback.
Sí.
Y yo digo, me lo imagino de chocolate con coco arriba, alguna cosa. Me voy a preparar un cafecito máquina.
Totalmente.
Digo, disculpe, el feedback. Bueno, el feedback es que, y si me empiezan a hablar, digo, ay, qué desilusión.
Qué triste.
¿Dónde está mi pinche feedback? Le digo. Bueno, la cuestión es que así, yo muy confiada, pero muy ansiosa, sí, porque son momentos de ansiedad, sí, obviamente. Bueno. Ya estaba hablando con mi pareja por teléfono sobre qué haríamos con el dinero. Ajá. Y todo. Bueno, es que ya, la proyecto, ansiedad. Ya. No, un proyecto sí. De puta madre. Porque si me iba, bueno, sería mínimamente 3 meses que no íbamos a estar juntos. Ajá. ¿Y cómo íbamos a hacer?
Claro.
Sin oler nuestros cuerpos mutuamente, sí. Sin desayunar cada mañana, sin vernos nuestras caritas todas lagañosas. Bueno, nos íbamos a organizar y demás. ¿Cómo íbamos a hacer?
Bien.
Vuelvo a entrar a la reunión. En este caso solo estaba la entrevistadora.
Ajá.
Y le dije, ¿y la supervisora de campaña?
Sí.
Nunca hubo una supervisora de campaña aquí.
Uchale.
Ay, puta madre, otra vez yo, mi mente jugándome malas cosas. ¿Por qué puerta salió? Le dije yo, había una supervisora de campaña. Tranquila, tranquila, estás muy ansiosa.
Ajá.
Te voy a explicar.
Sí.
Estás adentro.
¿Adentro de qué?
Ah, sí, adentro de esta sala donde te voy a explicar cómo es el pedo. Bueno, arroz, quedaste seleccionada. Te van a estar llegando toda la información de las preocupacionales, que son los estudios médicos solicitados
claro,
por la empresa,
claro, claro, claro.
Todo, y
ajá.
También, bueno, para el día siguiente. Hay otro, está el preocupacional que es de estudios médicos,
sí.
Y hay otro si tienes causas penales y todo el pedo
ajá,
ese.
Claro, claro,
no
claro.
Se lo hicieron porque usted, digo, querida, con esa cara, yo lo primero que hubiera hecho es, a ver, deja tú los preocupacionales de la salud.
Póngale.
Se la ve rozagante y de buen talante. Pero para mí, sí, algo se robó. Bueno, la cuestión es que, sí, todos los estudios previos. Luego hay otro que es como, no sé si lo siguen haciendo, que era como el socio no sé qué, que iban y te investigaban como en donde vivías, si el barrio estaba medio chacaloso.
Eso lo hacen,
o algo. Aparece un vato con unos Ray-Ban oscuros y le pregunta a los vecinos, ¿y usted qué opina de Juan David? No, Juan David, me dice, y todo el pedo. Bueno, todos esos estudios,
sí.
¿No? Para entrar a un pinche call center
claro,
a la verga. Bueno, le agradecí, le dije gracias, querida. Y nos despedimos con un beso en cada mejilla. A los pedos, es decir, a toda velocidad. Tuve que armar el bolso, almorzar, bañarme, fijarme que me llevaba, despedirme de mi amor. Porque recuerden todo esto que les comenté.
Era
Mar de Plata y,
sí, y teledirigido.
Y, o sea, yo no estaba presencial.
Sí,
y bueno, y darme un último beso antes de subir al auto. Y luego un beso antes de bajarme del auto. Luego un beso casi bajándome del auto y que me lleva a la terminal de ómnibus y le doy un beso al chofer del ómnibus.
Ah, no, también.
Y sí, porque me confundí claro, en ese momento y le doy un beso a mi amado y así sucesivamente. Apenas tuve tiempo de poder preguntarme si elegí la mejor opción, si era lo correcto,
no, bueno, ya está,
si estoy donde estoy,
no
si por qué estoy, de dónde venimos, a dónde vamos,
vamos
si tendría que
vamos.
Haber esperado un poco
sí.
Más, si podré convivir correctamente con
tiene
mi madre
que enviarle el
durante
a su pareja para que pueda vivir.
Sí, básicamente, o sea, no para de
no
haber
se deprima, no
los
se
mensajes de WhatsApp sí. No paran de aparecer así, pero no, espere porque tengo una lista de pensamientos.
Claro, claro, claro.
Son no sé cuántas horas de viaje serán de Mar del Plata a Buenos Aires,
sí,
como 5.
Claro.
Bueno, tengo un largo tiempo de chale, pensamientos.
Sí, sí.
Le dije, estaba pensando si la opción era correcta o no. Si podré convivir correctamente con mi madre.
Claro.
Porque, bueno, durante este tiempo
iba
a regresar a tiempos remotos. Demás cosas que vengo pensando mientras miro las vacas de los campos que vamos atravesando.
Ajá.
De mi amor, ¿cómo estará solo?
Claro,
¿se acostumbrará?
No sé.
¿Se acostumbrará demasiado? No se acostumbrará.
No, no,
ladrará todo el día.
Yo
es un humano. No sé, pero bueno, quería ponerlos al día.
Ajá.
Porque los tenía un poco abandonados.
Sí.
Es verdad. Quizás reflexionar sobre lo rápido que puede cambiar tu vida de un día para el otro si es que entras a trabajar en un call center
claro,
y
claro.
Tienes una entrevista mediada
sí
y
sí.
Te dicen que entraste y al otro día tienes que abordar un bus con un bolso y la ropa que traes puesta. Digo, son pensamientos random, pero muy importantes. Esperando que sea lo mejor.
Sí, que sea lo mejor.
Sí,
estamos
nosotros también.
Todavía.
Sí, este viaje es eterno.
Sí.
Todavía sí, porque paramos en una gasolinera
claro, claro.
A estirar las piernas.
Sí, que sí.
Y un beso para todos, abrazos, los amo para siempre a ustedes, dice Arroz con Leche de Mar del Plata, ya casi llegando a Buenos Aires,
sí
imaginamos.
Sí.
Un beso grande
un
para
beso.
Ella. Señoras y señores, llega con ustedes el Niño Lagartija de Chilangótica.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
Bueno, muy bien, hola nave, vengo
¿qué dice,
porque.
Wey?
No. Les voy a decir algo.
¿Qué?
No pude dejar mensajes en Spotify todavía.
Ah, es una mierda.
A lo mejor me bloquearon.
No, no, no.
Es una
no,
posibilidad.
No, no, no.
puede que no haya llegado Ciudad de México todavía.
¿Puedo escuchar por Spotify?
No puedo tampoco. No sé qué es Spotify.
Ah, bueno, claro, sí.
Ajá. Hace bien, niño, hace bien. Bueno, le enviamos un besito en la frente al niño Lagartija.
Sí que sí.
Se queda con Campanita todo el fin de semana.
Todo el fin de semana.
Hablarán de cosas maravillosas, sí, literatura, claro, arte moderno, perfecto, cosas hipster, cosas, ajá, no hipster, cosas banda, cosas barrio. Sí. Así que se queda el niño, y de reggae también, claro, mucha, claro, música, claro, punk, ajá, rock. Sí. Un abrazo para el niño Lagartija. Sí, súper bien, todo, sí, el fin de semana el niño Lagartija. Campanita, nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Crip, Teniente Dan en el día de su cumpleaños, por el campeón sin corona, por el Romper Stomper, por el señor Itacate, por el Mostrenco, por el gusano de Quito Ecuador, por el Anmareto, por Rommel de Ibarra, por el Mentalmente Apto, por el Macairo Donte, por la Rana Marcela, por la Pequeña Liz, por el Game Over, por la Enfermera Tapatía, por Charlie de Tiquicia, por el Y nos despedimos aquí por la noche, por la mesa, un monitor por la FAP, por la escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de lunes.
El lunes, pero, claro que sí, güey.
Hey, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo como una península.
Una península.
Sí, como parte de Centroamérica. Órale. Celebrando, observando el calendario, como en Año Nuevo Maya, güey.
En Año Nuevo, sí. Hoy es Año Nuevo Maya. Lo digo con total autoridad, aunque con dudas, pero porque, claro, porque esto tiene que ver con los equinoccios, sí, claro, y esas, claro, cosas, claro, y a veces no están ajustados. No el calendario maya, que es ajustadísimo,
sí, claro,
sino quienes estamos frente al micrófono. Ajá. Pero el calendario maya, a ver, coexisten varias cuentas de tiempo. El calendario maya no es así, claro, como 1, 2, 3 y para adelante. Sí. Está el calendario sagrado, llamado Sol King, que son 260 días. El ciclo solar, es el hub de, bueno, el año, claro, que, claro, conocemos, 365 días. La rueda calendárica de 52 años. La cuenta larga de 5.200 túnes, es decir, 5.125.36 años.
Mames,
todos estos pedos son los que hicieron que algunos digan, digo, se acaba el mundo.
Sí.
Porque unos estaban que la... Y salían gentes especialistas, sí, y decían, no, disculpe, la cagaron. Lo que pasa es que estaban, ustedes no saben nada del calendario maya.
Claro.
Estaban haciendo un análisis, ajá, de la cuenta larga cuando era la cuenta corta, sí, cuando era la chingada. Luego está la cuenta lunar de 18 meses, ajá, lunares, que es lo que usan mucho las embarazadas. ¿De cuánto estás? De 152 meses. ¡Chinga tu madre! Luego está también la cuenta venusiana de 584 días, o quines.
Ajá.
Y bueno, y la cuenta de los señores de la noche. ¿Cómo me gustó? Los mayas tienen onda, ¿eh? Las cuentas de los señores de
ahí
la noche.
Ahí me veo, ahí me veo.
Ahí me veo. Hola, Chuck, ¿cómo están todos los dioses mayas, compas?
Sí.
Nosotros somos unos humildes servidores, pero nos gustó lo de señores de la noche. ¿Dónde hay algo para beber? Bueno, los señores de la noche o Bolonticú de 9 días.
Perfecto.
Y bueno, y hay así como, ajá, cuentas del calendario maya, sí, pero qué bonito todo. Hoy también es el día del Esperanto,
ajá,
el llamado idioma universal,
sí, claro,
y así. Y el día de protección de los ecosistemas de manglares. Cuando anduvimos por la isla de Tiburón en Sonora,
sí, güey,
visitamos, no crean que anduvimos nada más con Landro persiguiendo un pelícano.
No, se hicieron
otras cosas,
sí, claro,
se visitaron manglares.
Ajá.
Qué bonito, hay que protegerlos, son mucho,
sí,
muy,
claro,
importantes.
Sí.
Señoras y señores, nos reencontraremos el día lunes.
Lunes, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Chris Dalí. Un beso, hermosa Chris Dalí. Feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Aquí desde el Nuevo Jardinillo nos saluda Patiño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Ederick reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
De Potés, Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la Buena Café.
Les saluda Inti desde Cochabamba, Bolivia. Esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.